Pues ya tenemos con nosotros al ministro Ramón Jáuregui. Egunon.
Hola, ¿qué tal, Egunon? Buenos días.
¿Las elecciones cuándo van a ser? ¿En 2011 o en 2012?
En el 2012.
¿Seguro?
Cuando toca, sí, en marzo del año que viene.
Eso porque ustedes ayer ganaron una gran bolsa de oxígeno con la aprobación en primer término de la reforma de la negociación colectiva.
Bueno, ayer se sometía a votación, efectivamente, un decreto ley que no hay que olvidar. Trataba de resolver un desacuerdo entre sindicatos y empresarios de una mesa de negociación que ha durado varios meses y que no acabó con acuerdo, y al gobierno le tocaba gobernar. Aprobó en un Consejo de Ministros el decreto ley y ayer se sometía a votación, pero con la idea de luego tramitarla como un proyecto de ley. En ese trámite, efectivamente, hubo negociaciones de última hora, por otra parte, muy razonables, teniendo en cuenta que el decreto ley solo admite dos votaciones, una convalidación total y al mismo tiempo un compromiso de tramitación como proyecto de ley. En ese doble tracto, en ese doble acuerdo, tuvimos que negociar algunas promesas de negociación de las enmiendas posibles con los grupos nacionalistas, que son los que normalmente apoyan al gobierno, en gran parte porque, como todo el mundo sabe, el PP no da ni agua en cosas que España necesita. Y en ese sentido, lo que pasó fue bastante natural, que hablando con PNV y con CiU, especialmente con PNV, acordamos que las enmiendas que se introduzcan a este decreto ley incorporen algunas, digamos, reflexiones sobre el ámbito autonómico de negociación colectiva. Por otra parte, cosa muy razonable también desde la perspectiva de una comunidad autónoma como es la vasca, donde hay una presencia sindical y una cultura negociadora en ámbitos autonómicos o provinciales.
Lo que pasa es que después Erkoreka no les hizo ningún favor diciendo eso de que nunca una abstención había salido tan rentable.
Bueno, yo creo que le provocaron con la pregunta y ciertamente su respuesta fue, digamos, desafortunada, creo que cabe decirlo así. Pero creo que él mismo corrigió el contenido de sus manifestaciones a lo largo de ayer. Y yo repito, tanto él como yo, y desde luego tanto el gobierno como el PNV, entendemos que lo que se ha producido ayer es un trámite bastante natural de negociación en una votación que exige la convalidación del decreto ley y que, a cambio de que el PNV se abstuviera y, por tanto, facilitara la aprobación con los votos del PSOE, la parte socialista señalaba que en el trámite de las enmiendas tendrá en cuenta algunas reflexiones sobre este tema que le he comentado antes.
El Fondo Monetario Internacional y también Europa sugieren que las medidas aprobadas por el gobierno en materia socioeconómica están bien, van en la buena dirección, pero que habría que profundizar un poco más. Por ejemplo, en la reforma laboral, abaratar todavía más el despido. ¿Esto entra en sus planes, señor Jáuregui?
No por ahora. Nosotros tenemos la idea de que la flexibilización al mercado laboral que hemos hecho es suficiente. No le oculto, sin embargo, que hay que reconocer que sigue existiendo una gran dificultad por parte empresarial para favorecer la contratación. En esto yo creo que no es tanto un problema del mercado laboral como de la atonía económica, ¿no? No es tanto un problema de leyes laborales como de falta de fluidez en el crédito económico que arrastra la economía española en gran parte por el colapso financiero que sufrimos en base al endeudamiento exterior que hemos ido generando en años anteriores. En esencia, mi respuesta es la flexibilización del mercado laboral sigue siendo, por cierto, una materia en la que no podemos, digamos, darnos por satisfechos. Seguimos teniendo que hacer reformas en el ámbito laboral, pero no en cuanto al abaratamiento de la rescisión, porque sinceramente creo que estamos ya en lo que llamaríamos en el límite de lo que la seguridad y la justicia laboral reclaman.
Ha dicho, en todo caso, no por ahora.
Pero es un poco una referencia a la necesidad de ajustar una legislación a un mundo que está cambiando, ¿no? Es una reflexión genérica. La mía es la idea de que vivimos en un mundo nuevo en el que competimos con una globalización cada vez mayor y competimos, por tanto, con un mercado cada vez más difícil. Si hacemos componentes de automóvil para las grandes firmas del mundo, competimos con cualquier lugar del mundo donde se fabrica ya cualquier cosa con tecnologías idénticas. Entonces, Europa entera, no es un problema de España solo, Europa entera está necesitada de ir ajustándose a esa competitividad globalizada. Y eso nos exige a todos y al mercado laboral, a lo que es nuestro sistema de protección social, a nuestra política fiscal, a casi todo, nos obliga a una readaptación de toda nuestra ingeniería social, a toda nuestra ingeniería fiscal, para poder competir con ese nuevo mundo. Yo creo que esa reflexión general no podemos dejar de tenerla, porque sin duda, si no lo hacemos, olvidaremos que, o dejaremos de pintar, dejaremos de contar, dejaremos de competir. Esa es una reflexión general. Uh-huh. Con todo, repito, creo que España está haciendo los caminos de esas reformas, bueno, con bastante solvencia, ¿no? Si no, no estaríamos tan alejados de las turbulencias como estamos, afortunadamente.
Pero Grecia nos puede arrastrar.
Grecia y todo lo que está pasando con el euro y con los países periféricos representan un problema importante, porque no acaban de terminar, no acaban de resolverse, ¿no? Hace un año creíamos que habíamos resuelto la crisis griega y un año después el problema de Grecia es que muchos dicen que no puede pagar los préstamos que le hicimos y que tiene que reestructurar la deuda. Entonces luego llegó Portugal, o llegó Irlanda, luego llegó Portugal. Portugal acaba de hacer elecciones, ahora tiene que aprobar su programa económico, hay que saber si va a cumplir o no. Todos son digamos dudas sobre una situación muy delicada en torno al euro, en torno a Europa en general. Entonces, no es que nos vayan a arrastrar, es que Europa entera tiene que adaptar su arquitectura económica y financiera a su unión monetaria, a su moneda común. Europa entera está recorriendo un camino que le obliga a ser como un solo Estado, económicamente hablando, para sostener una única moneda. Y esto, desgraciadamente, está durando mucho. Y claro, todos estamos, concernidos por los problemas que esto genera. De hecho, ¿para qué negarlo? Estos ajustes, estos esfuerzos que hay que hacer, los mismos que hablábamos de la competitividad, los mismos que hay que hacer para el saneamiento financiero, lo mismo que hay que hacer para el ajuste en nuestro gasto público, etcétera, son ajustes, son esfuerzos, son reformas que tenemos que hacer de manera absolutamente obligada e irreversible. No solamente porque nos lo impongan nadie, sino porque tenemos que ajustarnos a estas nuevas circunstancias, y si no lo hacemos, no seremos un país de primera, y esta es la clave, ¿no?
¿Ha estado usted o está usted en la comisión creada para controlar la evolución del Valle de los Caídos? Quisiera preguntarle, ministro, si hay que sacar los restos de Franco de ahí.
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es crear una comisión de expertos para que nos diga cómo podemos transformar ese lugar en un espacio que no sea, como lo es todavía, un espacio de nostalgia franquista o de exaltación del nacionalcatolicismo, del franquismo, de los 40 años de la dictadura. Nosotros creemos que el Valle de los Caídos no puede ser eso. Y claro, la alternativa de quien quiere que eso desaparezca tampoco es razonable, ¿no? Entonces, lo que el gobierno está haciendo, cumpliendo, por cierto, la Ley de Memoria Histórica, es simplemente mandatar a una comisión de expertos, de historiadores, de antropólogos, de expertos, digamos, en problemas de conflictos civiles, etcétera, que nos digan hacia dónde debería de ir la transformación, la iconografía, la simbología, las actividades de ese lugar, para que pueda ser un lugar para todos, un lugar que recupere la verdad y que sea una recuperación de esa memoria sin afán vengativo, con un espíritu reconciliatorio, de memoria reconciliada, que allí puedan ir también, por ejemplo, pues los familiares de los republicanos que allí están enterrados. Allí hay 33.000 personas, hay restos de 33.000 personas enterradas en las criptas, más de 20.000 del llamado bando republicano. Entonces, hay que dar una respuesta a eso. Me parece un problema de justicia, me parece una asignatura pendiente de nuestra transición. Y lo que el gobierno está haciendo es, con mucho equilibrio, creo que con mucha moderación, con mucho espíritu de consenso, es proponer a un grupo de expertos que nos digan hacia dónde hay que caminar, qué cosas tendríamos que hacer, y cuando nos lo digan ya actuaremos. Pero mientras, no vamos a hacer ningún tipo de pronóstico ni de, digamos, de promesa de actuación en ningún sentido.
Oiga, parece que lo de Andoain y los escoltas se está reconduciendo. Esto evita, parece, ya la posibilidad de que hagan una reforma legal para garantizar la seguridad, como ha dicho Rubalcaba.
Ojalá que así sea. Yo creo que es una cuestión que tiene que resolverse con sentido común. Uh-huh. Y me alegro de que la alcaldesa de Andoain haya rectificado y se proponga hablar con los afectados, con las personas que llevan escolta, que no la llevan porque les guste, la llevan por seguridad imprescindible de su propia integridad física, y que resuelva una cuestión que nunca debió cuestionar esa seguridad que permite la libertad, que permite el ejercicio de su representación democrática, que no lo olviden nunca, esto es lo principal. Y a partir de ahí, si no se hiciera, naturalmente, el Estado no quedaría al margen, actuaría y lo haría con precisión y con rapidez.
¿Esto es un caso aislado o es el primer gesto de una Bildu que le preocupa, señor Jáuregui?
Hay muchos gestos que no me gustan. Forman parte de una lógica que ha irrumpido con el apoyo electoral que han recibido. Yo no cuestiono que la democracia tiene que funcionar y, por tanto, que quien ha obtenido los votos los ejerza. Pero, lógicamente, muchísimas de sus actividades, de sus declaraciones, de sus gestos, no me gustan. No los comparto en absoluto. Por eso hay que ser muy exigentes con ellos. Yo creo que una vez que la justicia les ha reconocido como una opción legal, han obtenido unos votos, ejercen la representación que tienen, pero tiene que ser en el marco de la legalidad. Y si eso acaba convirtiéndose en un apoyo a la violencia, o se, digamos, se comportan en su actividad diaria como una parte de complemento a lo que ha sido siempre el terror en nuestro país, no podrán seguir ejerciendo su actividad, porque la ley ya establece mecanismos para evitar que eso se produzca. Y yo quiero ser muy claro en ese sentido. Hay que ser muy exigentes con Bildu para que esa expresión que está actuando políticamente lo haga en el marco de la ley. Si no lo hace en ese marco, si por casualidad volviera la violencia y ellos no la condenaran o la apoyaran abiertamente, tendrían que ser ilegalizados, lógicamente.
A partir de hoy, Martín Garitano, diputado general de Guipúzcoa, previsiblemente. ¿Esto qué supone desde el punto de vista histórico?
Pues supone lo que todos estamos interpretando, que probablemente hemos entrado en una fase distinta y quizás definitiva para el fin de la violencia. Yo siempre he pensado que el fin de la violencia tiene que producirse más o menos como se está produciendo. Quien hubiera creído que el final de la violencia iba a ser un final de película en el que aparece un teende al final de la película y la violencia desaparece de la noche a la mañana, es que no entiende nada, es que no conoce este problema. No, yo creo que siempre hemos pensado que la violencia tiene que desaguar hacia la política y que una expresión política tenía que acabar capitalizando toda esa trágica página de nuestra historia de los últimos 30, 40 años y que seguramente la manera en la que la desaparición de la violencia tendría que ir, digamos, encadenada a este tipo de sucesos. Si lo que está ocurriendo es así, bienvenido sea. Si no fuera así, tendríamos que volvernos a sentirnos engañados y actuar en consecuencia y abortar un movimiento político que no juega en favor de la paz. Si así fuera, repito, la ley tiene instrumentos para que no nos engañen.
La última, ministro. Hemos empezado la conversación hablando de los acuerdos del gobierno con el Partido Nacionalista Vasco y lo relativamente sencillo que es que ustedes se pongan de acuerdo últimamente. Pero aquí se da la circunstancia de que los socialistas vascos y el PNV ya no tienen prácticamente ni contactos políticos. ¿A qué atribuye esto y qué supone esto?
Bueno, yo creo que tampoco es tan absurdo lo que está ocurriendo, ¿no? Hace 2 años el PSE alcanzó un acuerdo con el PP para tener un gobierno en el País Vasco, un gobierno monocolor, presidido por un lehendakari socialista, apoyado por el Partido Popular. Eso, lógicamente, en el juego de las alianzas políticas en el País Vasco, tuvo unas consecuencias. El PNV ejerce la oposición en el País Vasco, tiene un papel privilegiado en el tablero político español, que lo ha jugado en el marco de la búsqueda de apoyos que el gobierno de Zapatero necesita para la gobernación. Ha sido un partido clave en la elaboración de los presupuestos, etcétera. Entonces hay ese doble juego que, en mi opinión, es absolutamente razonable, es natural. En el País Vasco el PNV es la oposición del lehendakari Patxi López, en el gobierno central el Partido Nacionalista Vasco es el partido bisagra de la gobernabilidad de Zapatero, lo ha sido en los últimos 2 presupuestos, puede serlo también en el próximo, lo ha sido ayer en la aprobación del decreto ley de negociación colectiva. Ese escenario Tenemos que asumirlo. Ayer mismo se producía, por ejemplo, la reunión del Lehendakari con el vicepresidente tercero para el proceso de las transferencias, y esa situación pues es paralela a lo que se produjo en el Parlamento español, como he dicho, ¿no? Yo pienso que estas cosas deben de formar parte de la lógica, pero lo que sí es verdad es que después de las elecciones del 22 de mayo, las relaciones entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi sufrieron, en nuestra opinión, una agresión en la política vasca que no esperábamos. No solamente no hubo acuerdos entre el PNV y el PSE para alcanzar mayorías democráticas alternativas a Bildu, que sinceramente era algo que deseábamos y que hubiera sido bueno, en mi opinión, sino que además sufrimos la agresión en varios ayuntamientos, recuerdo Lasarte o Trápaga, que generaron alianzas entre PNV y Bildu para quitar alcaldes socialistas. Y esto, lógicamente, se va a ver hoy en Guipúzcoa, donde se va a materializar la imposibilidad de un entendimiento PNV-PSE para evitar el diputado general en Guipúzcoa. Bueno, así son las cosas. Yo pienso que cada ciudadano tiene que establecer sus consecuencias.
Pues Ramón Jauregui, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Encantado,
un saludo, hasta la próxima. 9:22.